predicación un mensaje muy distinto, hermanos, a lo que usted ha estado acostumbrado. A lo mejor usted va a decir, no, es lo mismo de siempre o como siempre o no tuve problemas. Pero hoy, hermanos, al estar estudiando y al estar meditando esta semana en lo que nos corresponde estudiar hoy, que es Filipenses capítulo 2, verso 5, hermanos, hay tantas cosas que vienen a mi cabeza, tantas cosas que vienen a mi mente, nada más por este pasaje, que, hermanos, he tomado la decisión de hacer algo hoy. Y en lo que vamos nosotros a estudiar este día, hermanos, es uno de esos sermones que en los institutos y en las iglesias tradicionales se les llama sermones doctrinales. El sermón doctrinal es un sermón que tiene la intención de poner claramente una doctrina. Por lo tanto, hermano, no es necesariamente lo más, ¿cómo lo decimos? Lo más entretenido que hay. Okay, no es lo más entretenido que existe. Un sermón doctrinal, hermano, requiere que usted le ponga mucho seso a lo que vamos a ver. Le requiere que usted, hermano, se concentre, se olvide de lo que quiera, de lo que sea, y se concentre en lo que vamos a hacer aquí. Ahora, usted está luchando ahora con cansancio de la semana, está luchando ahora con hambre, bueno, los que no fueron a la tienda, ¿verdad? Están luchando con hambre, están luchando con cansancio, con sueño, con distracciones. Yo le voy a pedir con mucho cariño que usted me preste su atención unos minutos. Nos vamos a ir a meter a la escritura. Entonces, usted va a hacer lo siguiente, va a tener en sus manos solamente su Biblia. Si trae una bolsa en las piernas o algo, déjela, porque vamos a andar hoy por la Biblia, hermanos, pero vamos a hacer un trabajo de exploración tremendo, así que afine sus manos, ¿verdad? Écheles goma o chúpese los dedos o algo, porque vamos a ir por toda la Biblia, hermanos, ¿ok? Ahora, vamos a intentar tener la paciencia con algunos que están empezando, los que ya podemos encontrar rápido los pasajes, y vamos a ayudarles. Ahora, ¿cómo recompensa, hermano, a que sé que hoy a lo mejor van a batallar para tener su atención? Les vamos a regalar un dulce, ¿ok? Una paletita. Entonces, para que tengan su atención. Si no puede usted lamerse los dedos para cambiar con la paleta, funciona muy bien. Que usted la pegue y le da vuelta, funciona bien. Entonces, mis hermanas, les van a regalar una paleta. Es en serio, algunos están así como que, ¿qué truco va a hacer el pastor? No, es una paleta de veras, no tiene purga, ni chile, ni ajo. Para despertarlos. Cebolla, esas paletas de broma, ¿verdad? Sí, ok. Gracias, hermanitas, que nos están ayudando. Todos deben de tener paleta. Al cabo usted no va a hablar, así que puede deleitarse con su paleta. Miren, si usted se está durmiendo, si los sugieres lo ven así como que un cabeceo, van a usar las paletas, ¿ok? Pero para darle la cabeza, no es cierto, para que usted tenga más dulce y se pueda despertar. Todos con una paleta. Ok, Filipenses 2.5, hermanos. Filipenses 2.5. Por favor, pueden llevar a las personas de cuna y a las personas de iglesia infantil. Nada más que, por favor, se la entregan al maestro, no a los niños. Al maestro, para que él las reparta cuando guste. Por favor. Bien, hermanitos. Entonces, acompáñenme. Vamos, pues, a Filipenses capítulo 2. Ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo esto y por qué vamos a tener un sermón de este tipo. Filipenses 2, ya nos explicaba el hermano Asael. Tenemos algo muy simple. En Filipenses 2, Pablo nos dice, hermanitos, lo que quiero es de que ustedes estén unidos, que tengan el mismo sentir. Eso es lo que está diciendo. Pero nos dijo en el versículo 1, si ustedes se acuerdan, las cosas que ya tenían los filipenses. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? En el 1 ya tienen esto. En el 2 les falta esto. El versículo 3, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos para poder tener unidad? Nos dice en primer lugar, ¿qué, hermanos? Versículo 3, nada hagáis por. Segundo, vanagloria. ¿Qué debemos hacer en lugar de eso? Sino con humildad, dice ahí, estimando cada uno de los demás cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Ok? Ahora, para que usted parta el pasaje bien, hermano, si usted sigue leyendo, va a encontrar una palabrita en el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Muy bien, esa palabrita pues que está ahí es un tipo, una palabra que nos avienta a la parte de atrás. Es decir, lo que Pablo está diciendo es: hermanitos, ya sé que tienen esto, pero quiero que tengan unidad. No lo hagan por vanagloria, por contienda, sino con humildad, decimando a los demás. Haya pues, o sea, lo que les quiero decir es que tengan esto. En relación a lo que les dije atrás, esto es un ejemplo. Haya pues, dice el versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, nada más para que usted se ubique, se acuerda del versículo 2 que dijo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué dice el versículo 5? Que tenemos que tener el mismo sentir. ¿De quién? De Cristo. Entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entramos, hermanos, a uno de los pasajes más profundos que hay en la Biblia. No difíciles, no se confunda, profundos, porque lo que vamos a ver aquí, hermanos, es literalmente tierra santa. Nos estamos metiendo, hermanos, en uno de los versículos más impactantes, más profundos, más reveladores que hay en la Biblia. Y se lo voy a leer, y tengo el privilegio de decirle lo siguiente: este versículo que vamos a leer ahorita, este pasaje completo que vamos a leer, es el versículo, hermanos, el pasaje que fue definitivo en mi conversión, aparte de Hechos 4:12. Yo tenía muchas dudas sobre la persona de Cristo, quién era él y ese que decían los cristianos. Y este pasaje que vamos a leer, hermanos, fue definitivo. Escúchelo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios también lo exaltó hasta ¿dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos ese versículo, yo veo ese versículo y, hermanos, digo, ¿qué predico? ¿Qué les digo a mis hermanos? ¿Por qué? Porque hay tanto, hermanos, que sacar de ahí. Si usted no le agarra la onda, mira, de una manera muy sencilla. Agarre del 5 al 8 y del 9 al 11. Esto es lo que hizo Jesús. Y esto es lo que Dios hizo con Jesús como resultado de lo que Jesús hizo. Ajá, así de sencillo es. Lo vamos a partir y lo vamos a estudiar. No le vamos a sacar la vuelta. Pero, hermanos, aquí tenemos algo sumamente importante. En los versículos del 5 al 8, nosotros tenemos, y le voy a dar la tarea, a ver qué tal le va esta semana, tenemos 7 niveles en la humillación de nuestro Señor Jesucristo, 7 etapas en su humillación. Nos dice Filipenses 2, del 5 al 8, en dónde estaba y hasta dónde bajó. Si lo quiere leer otra vez ahí con su vista, usted puede identificarlas, ¿sí? Échale un ojo nada más. El 5 dice: el sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se fija cómo va bajando y bajando y bajando, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo todavía? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? ¿Qué tipo de muerte? ¿Se fija, hermano? ¿Desde dónde está hasta dónde baja? Eso es lo que nos enseña ese pasaje. Hoy, hermanos, he tomado la decisión de hacer algo. Nos vamos a concentrar en la primera frase que está en el versículo número 6. Es claro, hermano, por la primera parte, que lo que Pablo está diciéndonos es, miren, hermanitos, ya les dije que tienen que estar unidos, pero para estar unidos tienen que ser humildes. No pueden ser vanagloriosos ni egoístas y creer que van a lograr unirse. Eso no se puede. Tienen que ser humildes. Y habría alguno allí como yo que diría, Pablo, a ver, yo no entiendo. ¿Qué es eso de humildad? Pues eso de estimar a los demás como superiores a él mismo. Pero no, no, yo no entiendo. Yo no logro captar. Me dice, bueno, mira, vamos a hablar de Cristo Jesús. Ten, imita el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la palabra sentir, hermanos, tiene que ver con actitud, el mismo corazón de Cristo Jesús. Lo tenemos que imitar nosotros. Pero para poder imitar el corazón de Cristo, necesitamos saber qué había en su corazón. Entonces, la pregunta es esta, hermano. ¿Usted tiene manera hoy de saber qué pensó Jesús? ¿Qué pensaba Dios? Nosotros nos consideramos a veces, o nos consideraríamos privilegiados, ¿no, hermano? ¿A cuántos de ustedes no les hubiera gustado estar ahí en el Mar Rojo cuando fue abierto por Moisés? Imagínese ver eso, hermano. ¿Qué evento del Antiguo Testamento le hubiera gustado a usted ver? A ver, denme unos ejemplos. El Arca de Noé. Interesante el olor ahí. Sería interesante. ¿Cómo le hizo Noé para estar tanto tiempo ahí? ¿Qué más? ¿Qué le hubiera gustado ver físicamente con sus ojos del Antiguo Testamento? El paraíso, el huerto del Edén. ¿Qué habrá sido la fruta, hermano? La conquista de Jericó con los muros cayéndose. ¿A poco no decimos, ojalá pudiéramos estar ahí? Claro, anhelamos esas cosas. Pero, hermanos, perdemos de vista algo. No solo nosotros tenemos el privilegio de ver en ese sentido por la fe esas cosas, sino tenemos el privilegio, hermano, de saber qué había, no nada más en las obras de Dios, qué hizo Dios, sino incluso saber qué pensaba Dios. ¿Imagina usted eso? Y usted dirá, ¿de dónde sacó eso? Vaya en su Biblia sin perder Filipenses y vamos a empezar nuestra aventura en Corintios, por favor. Primero a los Corintios, capítulo 2. Me va a disculpar, voy a leer algunas partes muy rápido porque son largas. Entonces, si usted no me alcanza en la lectura, escuche, deje su lectura, localice nada más el pasaje para referencia y me sigue en la lectura. Vea lo que vamos a leer aquí, hermanos. Hay gente anhelando ver maravillas, hay gente anhelando ver grandes obras de Dios, la resurrección de los muertos, ver, hermanos, a Jesús en su ministerio terrenal. Yo quisiera físicamente hablando ver eso, pero vean lo que la Biblia nos enseña. Dice el versículo 6, primera a los Corintios, capítulo 2, verso 6. ¿Ya lo tienen? Ahora, ¿ya vio su encabezado que dice? Es interesante. La revelación por el Espíritu. Ahora, vamos a ver qué dice. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Ahora, no se vaya a asustar. Es decir, en la Biblia hay ocultismo. No. Pero es una sabiduría que nadie había visto antes, hermanos, que ni Moisés tenía. ¿Me sigue? Ha sido una sabiduría oculta hasta aquí. ¿Qué más? Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Otra vez, ¿para qué? ¿Quién es nuestra? Nosotros, nuestra gloria. ¿Qué sigue diciendo? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora nosotros nos detenemos de leer ahí y decimos, ¿te imaginas, hermano Salomón, cuando lleguemos al cielo? Vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en nuestro corazón, y estamos anhelando allá. El caso es que nunca vivimos contentos porque anhelamos vivir en los tiempos del Antiguo Testamento, que ya no vivimos, o anhelamos ver el cielo. Y decimos, aquí, es, mientras, ¿qué? No tenemos nada. Pero ya leyó el versículo que sigue. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué dice el 10? Pero Dios nos las reveló. Y usted dirá, ¿qué? Pero yo nunca he visto el arca de Noé. Yo nunca he visto. Ahí está en tu Biblia. Puedes saber del arca, ¿verdad? Cosas que otros no supieron. Puedes saber muchas más cosas de lo que supo Moisés. E incluso puedes llegar a conocer el mismísimo corazón de Dios. Porque dice ahí, pero Dios nos las reveló a nosotros por... con mayúscula, ¿se fija? Dios usa el Espíritu con mayúscula para revelarnos a nosotros cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Dice el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y mire la frase que está ahí al final del 10. Aún... ¿se acuerda que le dije que este es uno de los pasajes más profundos? ¿No puede ser entendido ese pasaje? Claro que sí, hermano. Aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo nos lo ha revelado en la palabra. Le doy un tip para picarle la costilla tantito. En Daniel hay un montón de profecías que dicen, sella esta profecía para el tiempo del fin. Nadie la va a entender hasta el tiempo del fin. ¿Sabe qué tiempos vivimos? Si usted va a esa profecía, usted la puede entender. Y nadie... en miles de años atrás la había podido entender, porque a nosotros nos es dado la oportunidad y el privilegio de ver aún lo profundo de Dios. ¿Qué sigue diciendo el 11? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es obvio, ¿verdad? ¿Quién te conoce mejor a ti que ti mismo, ¿no? Que tu espíritu. Dice él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Ahora aquí está la clave. ¿Por qué no todo el mundo entiende eso? ¿Por qué no todo el mundo entiende lo profundo de Dios? Versículo 14 nos lo explica. El hombre natural, hay versiones, discúlpeme, que ahí dicen el hombre animal. Ahora, no es ninguna referencia a mí, ninguna referencia a un insulto, ¿verdad? El hombre animal quiere decir que es el hombre tal así, de carne y hueso como está con su alma sin conocer a Dios. Ese hombre no percibe las cosas que son de él. Ahora, ¿es con mayúscula o minúscula? Con mayúscula. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede, hermano, aunque usted le quiera explicar y se lo desmenuce, no lo va a entender. Si usted le dice, mira, yo estoy esperando nada más el momento en el que en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, yo desaparezco. Se va a decir, ¿qué? No entiende. Ahora, ¿usted me entiende o no me entiende? La Biblia nos habla de un abrir y cerrar cuando el Señor va a venir por su iglesia y va a ser arrebatada en un instante. Eso dice la Biblia. Trate de explicarle eso a alguien que no conoce a Cristo. Inténtelo. Sin que él diga y repita la palabra loco. Sería difícil, ¿verdad? Dice, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y luego voy a la pregunta del 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Alguien diría, nadie, jamás. Vean la pregunta que sigue. ¿Quién le instruirá? Pero vean la respuesta al final. Mas nosotros tenemos la mente de... ¿Le agarra la onda eso, hermano? En este libro que usted tiene en sus manos ahora, en este instante, este libro, hermano, usted aquí tiene la mente de Cristo. No sabe nada más lo que Jesús hizo, sino usted y yo podemos saber en este libro lo que Jesús pensó. Y usted dice, a ver, quiero ver un versículo donde yo pueda saber lo que Jesús pensó. Filipenses 2, 5 al 8. Ahí está, hermanos, revelado de una manera impresionante qué es lo que pasó por la mente de Cristo, cuál fue su sentir. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es ir para imitar ese sentir, como dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el sentir de Cristo? El sentir de Cristo lo vamos a ver dividido en 7 partes, como ya le explicaba, pero hoy, hermanos, por la naturaleza del asunto, solamente vamos a alcanzar a ver la número 1, nada más. Y es el versículo 6. Dice, el cual, ¿qué dice ahí? Siendo en forma de Dios. ¿Qué más dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa, es lo que dice ahí. Pero la pregunta, hermanos, es esta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios o no es Dios? ¿Es Jesús el Dios del Antiguo Testamento, majestuoso, grande, el Dios eterno de los cielos, o no lo es? Hoy, hermanos, montones y montones de gente tienen un chorro total de conceptos acerca de Cristo. Mire, aquí tengo una lista de conceptos o de cosas que la gente piensa de Jesús. Algunos piensan que Jesús simplemente fue un buen hombre. Fue alguien que vivió hace algunos miles de años, ¿verdad? Y sabemos algo de él. Hay un montón de gente que se llama como él y etcétera, ¿verdad? Pero fue un buen hombre. Otros dicen que es el Cristo. Ahora, ni saben qué significa Cristo. ¿Usted sabe qué significa Cristo? A lo mejor sí. A lo mejor no, a lo mejor dice, pues quién sabe. Cristo es Jesús. No. Cristo es una palabra independiente. Yo podría venir y decirle a mi hermano Sael, Cristo. Hermana, Cristo. ¿Qué es eso? A veces no lo sabemos, pero decimos, ¿quién es Jesús? El Cristo, pero ni sabemos ni qué onda. Hay otra gente que dicen que es el Mesías, pero ni saben qué quiere decir Mesías. Ah, pues Mesías me suena así como que superhéroe, me suena como que el Salvador, ¿verdad? Pero no entienden mucha gente qué quiere decir eso. Otros dicen que él es el ungido y no tienen ni idea qué significa eso. ¿Qué es ungido? ¿Le pusieron Big Vaporrub aquí o qué es ungido? Otra gente dice que es el rey de Israel. Otros, un buen ejemplo, que fue un maestro, un iluminado entre una serie de iluminados como Buda y Zoroastro, ¿verdad? Y Mahoma y un montón. Él es uno más. Otra gente llega a decir, por ejemplo, que él fue un profeta nada más, un ángel, una criatura. ¿Ha oído usted a gente que dice que Jesús fue un extraterrestre? Que nomás las antenitas se las dobló así para que no se... Ridiculeces, ¿verdad? Para que no se le vieran. ¿Saben que hay gente que dice que Jesús estuvo en América? Los mormones. Dicen que Jesús vino en la carne aquí en América. Bueno, a Estados Unidos, claro. Aquí a México no. No somos tan afortunados. Pero sí, allá a Estados Unidos, ¿verdad? Él llegó. Otros han dicho que Jesús fue un loco. Fue un farsante, fue un engañador, fue un mentiroso. Y hay quien ha llegado a decir que él, claro, fue un blasfemo. ¿Sabe quién dice eso? Los judíos. Hasta este día lo siguen diciendo. Y hay unos por ahí que dicen que ese hombre, el hijo de un carpintero, que no sabemos si tenía su barba larga, su cabello largo, si era alto, chaparro, flaco, yo no sé. Pero que ese hombre era Dios. Hay unos cuantos que dicen eso. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién era Jesús, hermanos? Y le repito que esto me apasiona a mí, porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, me empezaron a invitar a la iglesia, yo estuve siempre deteniendo mi decisión de aceptar a Cristo y de convertirme a Él, porque yo no estaba seguro que Él fuera Dios. Yo no tenía esa seguridad ni esa convicción y dudaba bastante. Así que hoy vamos a hacer algo. Vamos a hacerle al detective. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver poquitas. Hay cantidad increíble de profecías acerca del Mesías. Las vamos a ver en el Antiguo Testamento y mire, vamos a hacer esto por un momento. Olvídese lo que usted sabe acerca de Jesús de Nazaret. Olvídese que usted sabe que él es el rey o lo que usted crea de él. Olvídese. Vamos a ir con mente objetiva a tratar de decir, bueno, vamos a ver si es cierto que el Antiguo Testamento prueba y enseña que el Cristo es esto y es esto, y si Jesús llena esas características, o si yo las lleno, o a lo mejor usted las llena, ¿sale? Vamos a hacer eso. Haga de cuenta entonces que vamos a intentar, y lo digo con mucho cuidado y hasta me tiembla la voz al decirlo, vamos a intentar probar por la Biblia que Jesús no es el Cristo. Gulp, ¿verdad? Ok, no se asuste, vamos a salir. Vamos a empezar con lo siguiente, hermano. Si nosotros entendemos a Jesús, como le dije, desde el 1 hasta el 7 acá, y entendemos a Jesús desde dónde estaba y hasta dónde bajó, es importante entender dónde estaba, quién era, ¿verdad? Si yo no puedo decir y entender qué tanto se humilló alguien si no entiendo qué tan alto estaba. ¿Estamos de acuerdo? Hay quien dice que entre más arriba el trancazo es más duro. Entonces necesitamos saber qué tan arriba estaba Jesús o qué tan arriba estaba él. Lo primero que necesitamos ver entonces para probar si Jesús es Dios es si hay evidencia en el Antiguo Testamento de que Dios se haya manifestado de manera visible. Todos sabemos que Dios es invisible, ¿cierto? A Dios nadie le puede ver, nadie le vio jamás. Dice la Biblia que él habita en luz inaccesible. Nadie puede penetrar esa luz, y menos nosotros. Entonces, ¿hay en el Antiguo Testamento ejemplos en los que Dios, no que alguien lo haya visto por abrir las nubes, sino que él haya venido en carne, o si no en carne, de manera visible? Sí los hay. Vamos en su Biblia a Génesis. Espero que esto estire su cabeza, hermano. Esto no es un asunto de muchas emociones, ¿eh? No le voy a prometer que usted va a llorar a lo mejor con este sermón, hermano, pero sí retarle a que usted use su mente al 100% y la estire. Vamos a empezar en Génesis capítulo 16 y mire lo interesante que tenemos ahí. Voy a ir rápido, vea el versículo 7. El contexto es Agar, una sierva de Abraham que tiene un hijo, y Abraham la corre de la casa. ¿Ok? Con ese hijo, más bien por consejo de la esposa Sara. Génesis 16, versículo 7. Génesis 16, versículo 7 dice: y la halló, ¿quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El ángel de Jehová. Normalmente pensamos un ángel, Miguel, Gabriel, quién sabe cuántos nombres haya, ¿verdad? Pero vean lo que dice: el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, y escuchen las palabras: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. ¿Qué quiere decir Ismael? Dios oye, Jehová oye, tiene una referencia abajo, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios, tú eres Dios que ve. Ahora, ¿cómo está escrito Dios en su Biblia? ¿Con qué letra? Mayúscula. ¿A quién se le dice Dios con mayúscula en la Biblia? En la Biblia, a Dios. Entonces, ese ángel de Jehová, ¿quién es? Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Entonces, hubo una ocasión en el Antiguo Testamento, allá al principio, hermano, en el que Dios mismo tomó una forma. Una forma en la que Agar lo pudo ver y habló con él. Entonces empezamos a decir: ¿pero quién era? ¿Era Jesús? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era el Padre, el Espíritu Santo? ¿Quién era? Y empezamos a pensar. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 18. Aquí algo interesantísimo, hermano. Dice 1:18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién es? ¿De quién está hablando, hermanos? De Abraham. Pero dice que se le apareció, ¿quién? Le apareció Jehová. Ahora vean lo que dice el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones. Entonces decimos, ah, caray, tres varones, muy bien, que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, ¿cómo? Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Bien hospitalario Abraham, ¿verdad? Y ellos dijeron, haz así como has dicho, está bien. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y wow, no me pregunte, no sé. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Le dijeron estos tres varones, y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Versículo 1, ¿quién dice que se le apareció? Jehová. Y el versículo 10 dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahí está Dios hablando. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Uy, ¿no le da cosa? No me reí, te has reído. Uy. Ahora, hay tres varones. Se le aparece Jehová, Jehová habla con Abraham. Entonces, luego preguntamos, ¿quiénes eran estos? Respuesta, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y miren eso. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará, y empieza a hablar de él. 20, entonces Jehová le dijo, Jehová está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y empieza a decirle acerca de lo que piensa hacer precisamente con... Pero Abraham estaba aún delante. ¿Sabe qué pasó ahí? Iban los tres, Jehová iba hablando con Abraham, y entonces Abraham se detiene a hablar... Jehová se detiene a hablar con Abraham, y estos dos varones se siguen hacia Sodoma. ¿Cómo lo comprobamos? Vea su versículo 33. Miren, bueno, usted puede leer en su casa todo lo que estaban hablando Abraham y Jehová. ¿Lo ha leído antes? Señor, si hubiera 50 justos, ¿lo perdonas? Está bien. Pero si hubiera 40, ¿los perdonas? Está bien. Si hubiera 30, 20, ¿y se baja hasta cuántos? Y ni 10 había. Pero esa es la conversación. Entonces, ¿cómo termina la conversación? Ve el 32, volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Respuesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. ¿Se fija que Jehová no fue a Sodoma y a Gomorra? Se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué pasó con los dos varones? Versículo 19. Llegaron pues, ahí está la clave, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Qué interesante, hermano. Jehová mismo se presentó de manera visible a Abraham y habló con él, y sabemos por la Biblia que, hermano, a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién es este que está hablando con él? Ok, saque sus conclusiones, ¿verdad? El hijo, claro. Otro ejemplo, ¿se acuerda cuando hubo un hombre que se llamó Jacob y estaba en una noche dormido con una piedra de almohada, como algunos duermen, ¿verdad? Una piedra. Y dice que se levanta de noche y luchó, dice ahí, con un ángel. Y estaba luchando toda la noche. Y el ángel ahí, yo me lo imagino así nomás, ya Jacob, y el ángel, y Jacob haciéndole así, ¿verdad? Y todo revuelto. Y entonces el ángel, dice la Biblia, que ¡pum!, le tocó la coyuntura aquí. Y ¡zas!, lo descoyuntó. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Ahora, ¿qué quiere decir tu nombre, Israel? El que luchó con Dios. No dice que luchó con un ángel. El que luchó con Dios. Entonces la pregunta es, ¿con quién luchó Jacob? Ay, hermano, son cosas que les digo que nos dicen, wow. El hecho es este. No tengo respuesta para todo, pero el hecho es este. Dios se manifestó de manera visible a su pueblo en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento. Y hay muchas. A Moisés en la zarza dice que se le apareció el ángel de Jehová. Así que cuando usted lee ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es una referencia a Dios visto de manera visible. Es lo primero que tenemos. Entonces, esa es una evidencia. Ahora, ¿qué hay del Mesías? Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermano, bueno, para empezar, el Mesías es alguien prometido por Dios para venir a salvar al pueblo, para venir a darles libertad, para venir a darles vida eterna. Eso es lo que va a ser el Mesías, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia que va a ser el Mesías. Pero hay unas características aquí con el Mesías. Les repito, usted, hermano, y yo necesitamos entender que tenemos que ir a la Biblia con objetividad para ver si es cierto que Jesús, el que nosotros decimos, ¿verdad?, Jesús, el que vivió en Nazaret hace 2000 años y mataron a una cruz, ese es el Mesías. Déjeme decirle algo, si él no es el Mesías, usted y yo estamos súper engañados. Si Jesús no es el Cristo, el Mesías, usted y yo tenemos una religión vana, hueca, vacía. Vamos a llegar, se imagina usted, vive con una esperanza tremenda y dice, ay, el día que muera voy a ver al Señor, y se muere ¿y cuál? Está ahí abajo. Pero es que a mí me dijeron, es que Jesús no era el Mesías. Entonces la pregunta ¿es él el Mesías? Vamos a ver unas características. Vaya en su Biblia al Salmo 2. Lo primero que necesitamos entender es que el Mesías, cuando venga, o si ya vino, el Mesías va a ser hijo de Dios. Ahora, claro, usted es bien inteligente y dice, ah, pues ya me brinco al Nuevo Testamento y aquí dice. Pero vamos parte por parte, paso a paso, honestamente. Ojalá estuviera un judío aquí para que escuchara esto, ¿verdad? Salmo 2, versículo 1, es un salmo. Hagamos una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que en su Biblia tiene ese salmo en rojo? ¿Alguien? Tú. ¿Quién más? ¿Entre usted? ¿Nadie? Bueno, hay Biblias que traen los salmos en rojo que son proféticos, pero Salmo 2.1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, dice ahí. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y miren, Jehová me ha dicho, 2 puntos, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, lo que vemos ahí, bueno, el 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, ¿para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué tenemos aquí? La primera cosa, hermanos, de manera sencilla, es de que el Mesías que es prometido en la Biblia, cuando Él venga, o si ya vino, Él será o es hijo de Dios. Eso es algo tremendo. No es un rey humano. No es un rey, hermanos, que se va a levantar como un libertador, como se levantó Sansón y David y tantos. Este va a ser engendrado por Dios. ¿Le cae el 20 de lo que estamos diciendo? Veo que las paletas en algunos no están teniendo efectos. Hermanas, sugieres, saquen sus paletas. Repartan a quien quiera más paletas. Si hay, repartan más. El Mesías, en primer lugar, es hijo de Dios. El Salmo 2 lo dice. ¿Qué más? El Mesías, vea el Salmo 110:1, por favor. Ahí mismo en Salmo, es otro Salmo profético. Estas cosas que está leyendo fueron escritas, hermanos, hace unos 3,500 años. 3,500 años. Hermanos, se vale repetir, no de repetir, de sino de paleta. Salmo 110, versículo 1. Y ve ese versículo, hermano. ¿Cómo me lo podría explicar usted? El Salmo 110:1 dice: Jehová, que es el Dios eterno, dijo a mi Señor con mayúscula. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben qué está diciendo esto, hermanos? Que el Mesías es Dios mismo, hermanos. Un judío entendía eso. El judío, hermano, entendía: ay, hombre, va a llegar un día en el que Dios mismo vendrá a salvarnos. Dios mismo va a venir. ¿Cuál es la confianza del judío? ¿Qué lee en los salmos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de dónde? De Jehová. Y el judío siempre estaba así. Nosotros volteamos a Fox. O no se voy a ofender, pero o a Bush. Pero hermano, el judío no tenía su esperanza en Egipto, ni en Siria, ni Palestina. El judío tenía su esperanza allá arriba: Señor, ¿cuándo vas a venir a salvarnos? Porque él sabía que cuando viniera el Mesías sería hijo de Dios y sería, obviamente, hermanos, Dios mismo. Ahora, hay quien ha dicho: bueno, es que eso se refiere a un ángel que Dios pone a su diestra. Y hermanos, ustedes ya son especialistas en hebreos, escuchen, no lo busquen, pero ustedes han leído antes este versículo. Dice lo siguiente: Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ve lo que dice el Antiguo Testamento. 1,500 años antes, 1,000 años antes de que viniera el Señor Jesús, esto que usted leyó ha estado escrito ahí. Ahora, hay otra cosa muy característica. Ponga ojo, hermano. Si usted está esperando al Mesías, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que ser hijo de Dios. Segundo, tiene que ser Dios mismo. Tercero, si usted está esperando al Mesías, ese Mesías tiene que, busque lo siguiente, Isaías 7:13. ¿Qué nos dice, hermanos? Isaías 7:13 dice lo siguiente, 13 y 14. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dos puntos. ¿Cuál va a ser la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, su Biblia tiene una nota de pie en la palabra Emmanuel que dice abajo: Dios con nosotros, con nosotros. Mi esposa no está conmigo ahora, está en casa. No está conmigo. Sí, tengo relación con ella y es mi esposa, pero no está conmigo. Emmanuel sería Dios con nosotros y nacería de una virgen. ¿Usted conoce a alguien que haya nacido de una virgen? Va a decir: yo, hermano. Yo nací. No, mi hermano. Tiene usted su papá y su mamá, ¿verdad? Humanos. Así nacemos. Pero el Mesías vendría a nacer de una virgen y precisamente sería Dios con nosotros. Es decir, precisamente naciendo de una virgen es la encarnación física de ese Dios. Entonces, si usted no cree que Jesús es el Mesías, usted tiene que buscar un Mesías que haya nacido de una virgen. Porque eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué nombres va a tener? Está en Isaías, avance uno, dos capítulos al 9, por favor. 9, 6. Y cheque los nombres que va a tener, hermanos. 9, 6. ¿Qué características? ¿Qué nombre? Dice el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, principado en el sentido de majestad, de reino, va a ser príncipe. ¿Qué más? Y se llamará su nombre Admirable con mayúscula, Consejero también. Y vea eso, hermano: Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Qué tremendo! El 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. ¡Wow! El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Mire, haga de cuenta que usted es un judío y no tiene el Nuevo Testamento. Usted dirá, pues ojalá fuera judío, pero con el billete, ¿verdad?, del judío. Haga de cuenta que es judío y no tiene el Nuevo Testamento. Si esta fuera una sinagoga, ¿sabe qué versículo estaríamos estudiando cada domingo? Ese. Hermanos, va a llegar un día que ese Mesías va a venir. Y el anhelo de todo judío que usted conoce hoy es ese. Va a llegar un vástago de David que va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Mira, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. ¿Cuándo se va a acabar? Jamás, dice ahí el versículo 7, ¿verdad? Confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese es el anhelo de cualquier judío que usted conozca. Porque están siempre y estuvieron siempre esperando al Mesías. Dios ha prometido desde hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, un Mesías. Y cualquiera que lea el Antiguo Testamento, escúcheme, aunque no sea judío, si usted lee el Antiguo, no puede perder de vista eso. Dios está prometiendo esas cosas. Va a llegarles, les voy a dar un hijo, un niño. Qué tremendo, hermanos, un bebé. Él va a ser el rey, su principado sobre su hombro. No tendrá fin, será admirable, Padre eterno, consejero. Y el judío, hermano, entonces, estaba toda su vida esperando eso. Y hermanos, muchos lo siguen esperando. Déjeme hacer una pregunta: ¿qué es lo que usted humanamente aquí como mexicano espera? ¿Tiene usted alguna esperanza? ¿Espera algo? ¿Espera el día en el que nuestro peso sea más fuerte que el dólar? ¿O qué espera usted como mexicano? ¿Tiene alguna esperanza o ya de plano está decepcionado de tanto esperar? Yo no sé, pero el judío nacía, hermano, el judío nacía y al nacer, en cuanto empezaba a entender, le decía, hijo, algún día va a venir el Mesías. Y el judío crecía, hermano, esperando eso todo el tiempo, llorando y anhelando que su Mesías llegara. Entonces, vea la característica, vamos a ponerle otra. Nada más déjeme ponerle aquí que tiene que tener unos nombres muy particulares, ¿no? No se va a llamar Jaimito, ni Pepito, ni Samuelito, sino Padre Eterno, Príncipe de Paz, ¿verdad? Admirable, Consejero. ¿Qué otra característica tiene, mis hermanos? Si usted busca, de favor, un libro muy extraño que está en Miqueas 5:2, encuéntrelo. Otra característica del Mesías es que acabamos de leer en Isaías también, es eterno, hermanos. Es eterno. Miqueas es un pequeño profeta que está por allá, hermanos, casi al final de su Antiguo Testamento. Está después de Jonás, ¿verdad? Y antes de Nahum. Busque Miqueas 5, Miqueas 5:2. Mire, pero tú, Belén Efrata, ¿sabe qué quiere decir Efrata? ¿No? De Efraín, de la tribu de Efraín. Belén Efrata, pequeña para estar en entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, ¿cómo empieza su Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí dice que sus salidas son desde el principio. Entonces, ese Mesías debe ser eterno. Y en segundo lugar, ese Mesías debe de nacer no en Tequisquiapan, sino en Belén de Palestina. Eso dice la Biblia. ¿Quién será, hermanos? ¿Quién será ese? ¿En Belén? ¿Quién será ese? ¿Le parece si saltamos al Nuevo Testamento, hermanos? Vamos a Mateo, su primer evangelio. Allí, el primer libro en su Biblia. Voy a pedirle, por favor, atención en esto. Es importante. Mateo, ¿le parece si vemos, hermanos, 2:6? 2:6 está esta profecía que acabamos de ver ahora. Muy bien. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, o regirá, gobernará, cuidará al pueblo. Entonces van a ser en Belén. Pero aparte, hermanos, hay otras, y les digo, si nos pusiéramos a estudiar las profecías de Cristo, hermanos, no acabamos. Son innumerables. Pero otra que es característica, debe ser de la familia de David, el rey de Israel. Yo no soy, hermanos, lamentablemente, ¿verdad?, de la familia del rey de Israel, David. No, hermanos. Pero su sangre, pues, debe venir de David, del linaje tanto de papi como de mami. Claro, papi en el sentido humano, ¿verdad? Porque sabemos que es engendrado por Dios. Entonces, mire, vamos a suponer que le digo, usted no es cristiano, ¿sale? Vamos a suponer, aunque alguno sea verdad, pero vamos a suponer. Usted no conoce a Jesús de Nazaret. Aquí le estoy dando unas pistas para que busque quién es el Mesías. Tiene que ser hijo de Dios, tiene que ser Dios en la carne, nacer de una virgen, ser eterno, tener nombres particulares que ya vimos, haber nacido o va a nacer en Belén, ¿verdad? Y tiene que venir de la familia de David. Ese es el Mesías, hermano. Son algunas, entre cantidad enorme de características acerca del Mesías que nosotros debemos estar poniendo atención. Hay algo muy particular, hermano, muy particular, que le voy a comentar ahora. Está en Mateo, nada más así por interés. Brínquese al 24, capítulo 24. Vamos a suspender el ejemplo un segundo. Y ahora sí, sea cristiano, ¿de acuerdo? Usted y yo somos hermanos, somos creyentes en Cristo Jesús. Ya creímos o creemos que este Mesías vino ¿cuándo? Hace 2000 años. El judío no lo cree. Cheque Mateo 24. Mateo 24, versículo 20. Dice Jesús: orad pues que vuestra huida, judíos, está hablando a judíos, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, ¿qué les dice? O mirad, allí está, no le creáis. 24, atención, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Se fija que van a hacer milagros también? ¿Cómo hizo, hermanos, nuestro Señor? ¿Hizo milagros? Eso está en la Escritura, esa es otra característica. Si usted quiere buscar al Mesías, añádale ahí, tiene que hacer milagros, tiene que demostrar el cumplimiento de la palabra. Y la palabra dice en su profecía que Él va a venir a libertar a los cautivos, que por su llaga nosotros vamos a ser curados, que Él va a sanar a los enfermos, que va a dar vida a los muertos. Eso dice la profecía. El Mesías tiene que cumplir eso. Y dice Él, Jesús está diciendo, cuando lleguen esos días peligrosos de tribulación, van a salir falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, Dios, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, lo que le estoy diciendo es que esta esperanza que vemos en el Antiguo Testamento de un Mesías, ¿sabe quién la va a usar? El anticristo la va a usar cuando se presente y le va a decir, judíos, yo soy el que esperaban. ¿Cómo? Sí, mira, ¡shum!, va a bajar fuego del cielo. ¿Quieren ver a los muertos resucitar? Mira, ya hay dos testigos, ¿verdad?, que están ahí, ¡shum!, los va, bueno, él no, ¿verdad?, pero va a matar a los testigos que están ahí, ¿verdad?, Dios los va a resucitar, va a darle vida a la bestia, ¿verdad?, a su falso profeta. Cheque también por interés, segunda a los Tesalonicenses, tenga paciencia conmigo y sígame en esto, por favor, segunda a los Tesalonicenses, perdón, discúlpeme, primera, no, segunda. Muy bien, ahí los tengo, ah, despiertos, bien. Segunda a los Tesalonicenses, discúlpeme. Segunda a los Tesalonicenses 2. Mire, 2, vamos a empezar 3. 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, hermanos cristianos. Esto está escrito a la iglesia, no a los judíos, ¿de acuerdo? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición, dice su versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose... Wow, ¿sabe qué va a hacer, hermano? Entonces es muy claro en la Biblia qué va a pasar. Y usted, si se queda aquí en la tierra, lo va a leer en los periódicos. Va a llegar un hombre que, hermanos, ya no va a estar la iglesia aquí. Va a hacer paz entre Israel y Palestina. Va a agarrar el templo, lo va a reconstruir y se los va a regresar a los judíos. Los judíos van a estar 3 años y medio contentos con su templo nuevo, haciendo sacrificios. A los 3 años y medio, el anticristo, que es quien les regresa el templo, ¿saben qué va a hacer? Va a decir, quítenme de aquí, va a poner su trono dentro del templo judío y se va a sentar ahí. Y entonces se va a quitar la máscara y los judíos van a saber quién es él. Y entonces los judíos van a venir, hermanos, al libro de Hebreos, en su Biblia, y van a decir, wow, ¿saben quién era el Mesías? ¿Y saben qué hicimos con él? Lo matamos. Hasta entonces les va a caer el 20. Y déjeme decirle que hoy en este día hay gente no judía que no le termina de caer el 20. ¿Quién es ese Jesús que está en una cruz colgado? No les cae el 20. Y hablo de gente inconversa y también hablo de hermanos creyentes cristianos que no tienen la más mínima idea qué significa ese hombre colgado en una cruz ahí. ¿Qué significa que nosotros, hermanos, decimos esto? No entendemos, hermanos. Pensamos que Cristo y Jesús es lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. La pregunta entonces es, habiendo visto todo eso, es ¿quién es el Cristo? Yo quiero conocer a ese. Si no ha venido, yo lo estoy esperando. Si ya vino, yo lo quiero conocer, porque Él es el que me va a acercar a Dios, es el que me va a dar vida eterna. Él es el que, Él es, hermanos, Dios en la carne, es Dios en un cuerpo humano. Y yo tengo que estar con el ojo, hermanos, yo tengo que estar con el ojo pelón para ver dónde está ese Mesías. ¿Dónde está ese Mesías? Bueno, hay un cuate ahí en Bolivia, no sé si lo vio en las noticias, que dice que Él es Cristo. No sé si lo leyeron. Y hermano, tiene seguidores. Nada más que lo cacharon haciendo trampa de sus milagros. Tenía un montón de gente. Entonces tocaba a la gente y uno los dejaba con una mancha de sangre. ¡Ay! ¿Verdad? Y se caían, azotaban, temblaban. ¿Ha visto eso antes? Con un Cristo boliviano. Hasta que lo cacharon, que cuando estaba orando le hacía así y tenía un prendedor aquí con una aguja. Entonces, ¡puc!, se picaba el dedo y luego, pum, moraba por Azael y ya estaba su manchita de sangre. Además, yo no traigo, le iba a hacer, pero... La pregunta, pues, es, ¿quién es? Hay tanta gente que dice, yo soy el Cristo está allá, el Cristo está allá, el Cristo ya vino, es aquel. La pregunta es, ¿quién es? Entonces, ¿quién es el Mesías? Depende, mi hermano, cómo usted responda a esa pregunta, es lo que decide su eternidad. Vamos a ver, entonces, si usted es cristiano, ¿usted cree que quién es el Mesías? Claro, pero ¿cómo se llama el Mesías? Jesús. Es hijo de José, ¿verdad? Claro, hijo de Dios, pero es hijo de José y de María allá en Nazaret, el que murió en una cruz. ¿Ese dice usted que es el Mesías? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Qué decía Jesús del mismo? Vamos a ver. Empiece en Mateo. Obviamente, si queremos saber si Jesús era el Mesías, pues hay que preguntarle a él, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Eres el Mesías? Hay quien me ha dicho, a ver, Mateo 26, busquen. Me ha dicho, a ver, pastor, Jesús nunca dijo que él era el Mesías. Él nunca dijo, yo soy el Cristo. Bueno, ahí está, en leer su Biblia, Mateo 26. Mire qué interesante lo que vemos aquí. Mateo 26, usted tiene en el 47 su arresto, si se va por los encabezados. En el 57 lo llevan ante el concilio. Ahora, quiero que vea lo siguiente. Dice el 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, atención, son judíos que entienden el Antiguo Testamento y dice un mandamiento, no jurarás, ¿se acuerdan? No tendrás el nombre de tu Dios en vano. Y vean lo que le dice el sumo sacerdote, hermanos. Le dice, te conjuro, no por el templo, no por Jerusalén, ni por David. ¿Qué le dice? Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas, Jesús, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Wow, yo he estado a ver esa pregunta, ¿no? ¿Qué le contesta? Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Cómo entienden esa respuesta? Hay quien dice, bueno, sí, pero él no dice, sí, yo soy. ¿Cómo entienden eso? Tú lo has dicho, muy bien. Lo confirmas, tú lo has dicho. Y además os digo, no nada más eso, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, detente aquí. ¿Está hablando con quién? ¿Humanamente? ¿Está Jesús atado ahí, hermano, con las manos, golpeado? Y está hablando con el Hijo. Mira, no nada más has dicho eso bien, sino que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora, ¿el sumo sacerdote creen que se sabría el Salmo 110? Donde dice el Salmo, el Señor le dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Creen que se lo sabría? Sí. Obviamente, él sabía que el Mesías iba a estar a la diestra del Padre. Y Jesús le dice, mira, ahorita te voy a decir que me vas a ver a la diestra del Padre. Entonces, ¿cuál es la reacción del sumo sacerdote? Léala en el 65. ¿Entiende por qué? A veces lo leemos y ni entendemos, ¿verdad? Pero dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Cómo osa el carpintero decir que él es Dios en la carne? ¡Está loco! ¡Ha blasfemado! Dice ahí, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí dice, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Les pregunta a los demás, ¿qué os parece? Y respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. ¿Qué le hacen, hermanos? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Se fijan cómo le dicen? ¿Quién es el que te golpeó? ¿Qué quiere decir Cristo? Muy sencillo, déjeme ponerlo aquí, a ver si cabe. Hermano, la palabra Cristo, la palabra Mesías, y la palabra ungido es lo mismo. Este es hebreo, Mashiach, este es Christos, griego, y este es en español. ¿Me sigue? Cada que usted dice Cristo el Señor, está diciendo ungido el Señor o Mesías el Señor. Si usted dice Cristo Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús es el Mesías. Usted está identificando las promesas del Antiguo Testamento de un Mesías con la persona de Jesús. ¿Me sigue, hermano? Ahora, ¿cómo le dicen ellos a él? En el versículo que leímos ahí, ¿verdad? Ya lo perdí, pero le dicen, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si de veras eres. Obviamente no creen en él, no creen que él sea el Mesías. Pero él la... me apedrean, me hacen planchita entre todos. Este cuate se cree, es lo que hicieron con Jesús. ¿Entiende por qué lo mataron? Porque decía ser el Hijo de Dios. Ahora, hay quien seguirá diciendo, pero nunca dice, yo soy el Mesías. Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Versículo 60. Marcos 14, 60. Atención. ¿Ya están listos, mis hermanos? Síganme, por favor. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, Jesús callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, hermano, ¿qué más queremos? Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Reacción. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús es el Mesías? ¿Qué dice él? Él dice que es el Mesías. Él dijo, yo soy el Mesías. ¿Le cree? Estos hombres no le creyeron y lo mataron. Entonces miren, aquí se reduce todo este rollo. ¿O usted cree que Jesús es el Mesías y por lo tanto Dios en la carne, o fue un engañador? No tiene usted otra opción. Bueno, yo creo que era medio Mesías, pero también dijo unas mentirillas. Yo creo que sí era el Cristo, pero a lo mejor no. No tiene opción. Él, yo soy el Mesías. Le creo, confío en él. No le creo, lo mato. En el sentido de que es un blasfemo, man. Porque se está adjudicando él mismo atribuciones y cosas que no le corresponden. Veo que, hermanos, el tiempo se nos está yendo y voy a tener que terminar aquí. Una cosa más por hoy. ¿Se acuerda, hermanos, cómo le dijo Dios a Moisés que era su nombre de Dios? Ajá. Cuando le dice Moisés, oye, pero a ver, ¿qué les digo? Sí, tú me enviaste, pero ¿quién les digo que me envió? Bueno, diles que yo soy, él te envió. Yo soy, sí, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Lea Juan capítulo 8, por favor. Juan 8. Versículo 24. Juan 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, claro, usted sigue leyendo. El 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? No entendemos eso. Si de veras estás diciendo que eres el yo soy, ten cuidado. Un judío diciéndole a Jesús, ten cuidado. Hermano, ¿se acuerda cuántas veces quisieron apedrear a Jesús? ¿Cuántas veces lo quisieron matar los judíos? Lo anduvieron persiguiendo hasta que lo agarraron, lo lograron. ¿Por qué? A veces no entendemos por qué. Porque él llegó a unos judíos a decirles, yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, yo soy. Entonces los judíos se enojaron. Es algo semejante a que alguna de ustedes, hermanas, se metiera a la iglesia católica que está aquí y dijera, yo soy la Virgen de Guadalupe. Imagínate, ¿qué pasaría con nuestra raza tan civilizada que tenemos? ¿Qué pasaría? Honestamente, ¿qué creen que pasaría? Yo creo, honestamente, que la linchan. Educadamente la sacan. Ah, no, se le patinó. Pero si usted va y insiste el otro domingo, ya les dije quién soy. Soy la Virgen de Guadalupe. Y ya les dije, ¿qué no me creen? Yo soy la... Hermano, llega el punto en que la matan. Eso fue exactamente lo que pasó con ellos. Ahora está en Juan. Terminamos con el versículo, capítulo 18, hermanos. Capítulo 18. Discúlpenme que no alcancé a cubrir todo. Vamos a ver qué podemos hacer. Juan 18. Cheque, hermanos. ¿Le parece si leemos el 1? Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Imagínense toda la turba, ¿dónde anda? Y de repente se lo encuentran, oigan, ¿a quién buscan? ¿Les puedo ayudar? ¿Están buscando a alguien, perdón? Entonces, le respondieron, a Jesús Nazareno. Entiendan, ¿ven por qué no dice, buscamos a Cristo? ¿A quién van a buscar? A Jesús Nazareno, al hombre blasfemo que anda ahí diciendo que él es el Mesías. Le dicen, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Ahora, deténganse ahí. Les dice, yo soy. Ahora, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero vea el 6, hermanos. Esto es impactante. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué hay ahí, hermanos? Hermanos, vemos a judíos con una oportunidad pequeñita, mis hermanos, de entender por último quién era él. Así como la santidad que vio Moisés en la zarza, ¿se acuerdan, hermanos? Que le dijo, quita el calzado de tus pies. Estaba postrado Moisés. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo mismo, nada más que no quita el calzado de sus pies, ¿verdad? Pero están ante el mismísimo yo soy. Y ¡pum! Caen a tierra. Ahora, la Biblia dice que se vuelven a levantar y vuelven a preguntar, ¿verdad?, por él. Lo arrestan y lo llevan a la cruz. Mire, yo quiero que usted piense en esto, hermano. Si Jesús de Nazaret es el Mesías, escúcheme, hermano, es Dios mismo en la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Jesucristo, ve la combinación, Jesucristo es precisamente aquel que la Biblia había prometido desde hace miles de años como el único que nos podía llevar a Dios, como el único que nos puede dar vida eterna, como aquel que nos vendría a libertar de la cautividad, a sanar todas nuestras heridas y nuestras dolencias. Es Él. qué es lo que intento hacer con eso y lo que podemos aplicar. Vamos a continuar, primero Dios, el próximo domingo con esto y otras cosas. Pero hermano, ¿no se le olvida de repente ante quién está? ¿No estamos tan acostumbrados a Jesús que se nos olvida que Él es el Cristo y que el Cristo es Dios mismo en la carne? A veces, hermanos, me duele. Tengo la oportunidad de estar tocando aquí y verles a ustedes. No toco ahí para criticarles ni para ver, pero a veces me duele ver gente, hermano, que no son movidos ni siquiera una pizca. Nada, hermanos, con un canto acerca de la majestad de Dios. Y cantamos tan sencillo: Cristo es el Rey, y Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, su reino eterno es, y vendrá a su pueblo a llevar. Pero hermanos, a veces como que perdemos de vista completamente quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, es Dios. Dios. Cada que usted dice la palabra Dios, aunque sea para decir Dios mío, ¿verdad?, o Diosito, ayúdame, hermanos, estamos diciendo que ese Jesús es Él, pero en la carne, en cuerpo humano. Es ese Dios gigante, ese Dios único, eterno, pero en cuerpo humano. Y que, como vamos a aprender, hermanos, yo quiero que vea esto claro, porque no vamos a entender lo que sigue del 1 al 7 si no entendemos esta primera parte. Siendo en forma de Dios, ¡ah, sí! ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¡Ah, bueno! Murió en una cruz. Oh, ¡ok! Pero si no entendemos quién es Él, hermanos, no vamos a entender jamás lo que hizo, cómo se bajó, cómo se humilló. Entonces, para mí es muy importante, si usted es una persona que ha creído que Jesús de Nazaret es el Mesías, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. Si usted dice, no, yo tengo mis dudas, la Biblia dice que usted ha sido condenado porque hizo lo mismo que hicieron estos hombres. Él les dijo, yo soy el Cristo, y ellos dijeron, no eres el Cristo, te rechazamos. ¿Me sigue? Tenga mucho cuidado. Lo que va usted a hacer hoy con toda esta doctrina, ¿verdad?, parte de sus paletas, lo que va a hacer usted hoy con esto determina su eternidad. Usted puede ser tan culpable como este sumo sacerdote que lo condenó a la muerte, ¿verdad? Aunque usted no lo condenó a la muerte, pero si usted no acepta que Él es el Mesías, diciéndoselo claramente, probándoselo por los milagros que hizo y por las escrituras, probándolo en su vida hoy, si usted rechaza a Jesús como el Mesías, hermano, usted, la Biblia dice que está en condenación, porque la Biblia enseña que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el Mesías. ¿Puede usted declarar con sinceridad, Jesús es el Mesías? Jesús es el Cristo, Él es el Cristo. Y no nada más eso, es el Señor. Por eso quiero, hermanos, que entendamos lo que implica cuando decimos Jesucristo es el Señor. Estamos diciendo muchas cosas ahí, pero a veces se nos va, hermano. Son fórmulas cristianas, ¿no? Cristo es el Señor, amén, gloria a Dios. Son fórmulas cristianas, no son cosas que entendamos muchos de nosotros, hermanos. Mi intención, repito, con este mensaje es ayudarle a usted y ayudarme a mí a entender a quién le canto cuando yo vengo aquí, hermanos. Que nos caiga el 20 un poquito más, hermanos. ¿Ante quién estoy cuando oro? Estoy ante el mismísimo Dios de los ejércitos. Y mire lo que produce cuando llego a Filipenses y entiendo que murió en una cruz. Él, ese Dios eterno, murió en una cruz. ¿Por qué? Por mí. Entonces estas cosas, hermanos, como que empiezan a sacudirnos y a despertarnos de decir, qué bárbaro. Jesús no es un club, hermanos. El cristianismo no es una asociación. El cristianismo es un grupo de gente que creen que Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero, fíjese, que vivió en una tierra que jamás hemos pisado nosotros, ese es el Mesías. Eso es lo que nos hace cristianos o lo que nos deshace. Así que yo le invito a reflexionar, hermano, ¿ante quién estamos? ¿En quién ha creído, hermano? Hermanito, ¿a quién le canta? ¿A él? ¿De veras entiende que le está cantando a él? Oremos. Padre, gracias por que nos diste a Jesús, el Cristo. Gracias porque ese Mesías que tú prometiste hace miles de años ya vino. Ese Mesías vino a la tierra hace casi ya 2000 años. Nos dio tu palabra. Ese Mesías demostró con señales quién era él. Ese Mesías terminó, mi Señor, en una cruz. Vamos a estudiar el próximo domingo, si tú así lo quieres, por qué hizo eso, pero ayúdanos a entender quién es él. Nosotros que ya somos cristianos, los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, los que somos evangélicos, miembros de una iglesia, papá, te pedimos, ayúdanos a que nos caiga el 20, Señor, de quién es nuestro Señor. A veces, papá, lo confesamos, somos tan triviales con tu nombre, somos tan triviales con tus cosas. Te cantamos diciendo tu nombre y diciendo de tu gloria como si fuera un corito infantil, como si fuera un cántico tan sencillo. Pero Padre, pocas veces llegamos a entender la majestad que tú tienes. Pocas veces, Señor, llegamos a entender las palabras, lo que significan decir Cristo Jesús es el Señor. Cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús, hablar de Cristo, hablar del Señor, hablar de Jesús de Nazaret, Padre, es tanta veces, Padre, nuestra ignorancia de estas cosas que queremos pedirte perdón, Señor, si hemos de alguna manera tomado tu nombre en vano por no entender quién es nuestro Señor. Se nos va tan rápido de nuestra vista que tú eres Dios. Que al cantarte, al orar, al servirte, al hablar de ti, papá, nos hemos acostumbrado tanto y tan fácil que lo perdemos de vista, Señor. Yo te quiero pedir que me ayudes a mí esta semana a tener una conciencia más plena de tu presencia. Que cuando estoy orando, estoy ante el mismísimo Dios, ante Cristo Jesús. Que mi Señor es Cristo Jesús. Que Jesús de Nazaret, el Mesías, es quien me ha salvado. Y que, Padre, tú, Señor, le has enviado para redimirnos. Y que tú, Señor Jesús, eres el mismo Dios. A ti alabamos, a ti damos la gloria y la honra, Señor, con nuestras vidas y nuestro corazón. Oro que nuestro culto, Señor, nuestro servicio, se note que adoramos a Cristo, el Señor. Se note a quien le cantamos. Que podamos tener y sentir libertad de alzar nuestras manos, de ponernos de rodillas, de llorar por entender ante quién estamos, Señor. Somos tan triviales, Padre, tan superficiales en las cosas que hacemos. Simplemente, Padre, se nos va. Lo perdemos de vista. No queremos caer en el error que tanta gente cayó cuando tú estuviste aquí. Pasaste por su lado. A lo mejor comiste con ellos y nunca llegaron a entender quién eras tú. Oro, papá, que tu espíritu nos ayude a contestar a todos aquí quién es Jesús. Y que podamos decir con convicción, con fe en nuestro corazón, Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Y podamos sobre todo decir que Jesús es mi Salvador. Mi Señor, mi Mesías. Oro estas cosas precisamente en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, el nombre de Jesús. Amén.